Entrevista. Entrevista.
7:39 y como le adelantábamos al principio del programa, tenemos a Francisca Dussaillant, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo, para conversar acerca de brechas de género, temas laborales, cómo hemos ido desarrollando la igualdad de condiciones de todo tipo en el trabajo femenino y masculino, que siempre que hay una campaña o hay un año electoral vuelve a aparecer en la palestra y no pareciera mejorar tan rápidamente como todos quisiéramos. Bienvenida, Francisca.
Hola, Vicente. Hola,
¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, preguntarte de inmediato, ¿por qué hay tanta brecha, tanta desigualdad, sobre todo en términos laborales, entre los hombres y mujeres, a pesar de que hace ya muchos años vemos que este tema está en el debate público, vemos que se han hecho cambios en algunas leyes, vemos que el tema aparece en los medios de comunicación, pero las cifras parece que no crecen o no se ajustan con tanta rapidez?
Es un problema complicado el tema de las brechas, y no es solamente un fenómeno que ocurre en Chile. No. La verdad es que esto ocurre en todo el mundo, incluso en los países desarrollados, y estos países han logrado ir disminuyendo la brecha, pero en general no conozco ningún país en que la brecha se haya cerrado por completo o incluso invertido. Tenemos países con brechas significativamente inferiores a la chilena, pero siempre hay algo, siempre hay algo.
Es muy profundo, además, son muchos años de desigualdad de alguna manera, ¿no?
Exactamente, y también hay un tema que tiene que ver con las maneras en que las mujeres enfrentan el mercado laboral de maneras distintas, por lo tanto es un poco esperable encontrar algunas diferencias. El problema es que cuando uno trata de explicarlas porque trabajan menos horas o porque quizás eligen ciertos trabajos más flexibles, etcétera, aun cuando uno tome eso en cuenta, la brecha sigue existiendo.
Y comparado con, por ejemplo, con otros países de América Latina, ¿estamos un poquito mejor que, no sé, Perú, que es un país bien machista, Bolivia, que también es un país machista, o estamos igual nomás?
La verdad es que nosotros estamos bastante entre medio, o sea, estamos alrededor de... Colombia está mejor que nosotros y Ecuador también, pero países como Perú tienen una brecha... al revés. Perú es un país que tiene poca brecha de participación, tiene más brecha de... más brecha salarial, pero tiene poca brecha de participación. En Perú, a pesar de ser machista, es un país en el que hay bastantes mujeres trabajando.
Y se ha dinamizado, sí. Y acá en Chile se ha mejorado la situación a partir del primer gobierno, por ejemplo, de la presidenta Bachelet, donde una mujer alcanzó por primera vez el máximo cargo a nivel nacional. Hubo más mujeres que llegaron al Senado en su minuto, las cifras se han revertido, luego vuelven a aumentar, y ahora estamos a puertas de tener el debut de la ley electoral que exige que haya más mujeres candidatas. ¿Mejoran las cosas o no mejoran nada? Es maquillaje nomás.
Han mejorado poco. ¿Y por qué? Porque cuando un mercado laboral está debilitado, lo primero que ocurre, la primera persona que sale de este son las mujeres en general. Por lo tanto, la verdad es que no han habido grandes mejoras tampoco en cuanto a salario, ni en cuanto a participación u ocupación. De hecho, en general las mujeres son las que tienen más desempleo, tienen más desempleo que los hombres, por lo tanto las bajas, los ciclos bajos son ciclos que son más complicados para las mujeres que para los hombres.
¿Y hay algún rubro donde esté más vetado el acceso de las mujeres en nuestro país, donde sea más prohibitivo que puedan acceder a los cargos más importantes, o más o menos parejo esto?
A ver, la brecha se incrementa lamentablemente en el ciclo de vida, o sea, las mujeres de más edad tienen mayores diferencias salariales y tienen mayores problemas, porque hay un fenómeno que se llama el techo de cristal, que significa que las mujeres, después de haber llegado a un cierto punto de su carrera, les cuesta mucho, es como que hubieran topado un techo invisible y que no pudieran seguir avanzando. Las mujeres también con mayor educación son las que perciben mayores diferencias respecto de sus pares. En general hay ciertas ciertas ocupaciones en las cuales hay bastante poca brecha. Por ejemplo, llama la atención que los trabajadores de casa particular, por ejemplo, uh-huh. en general no presentan brecha, o incluso me ha
tocado mujeres, yo creo que sí, porque pueden estar sí. más arriba, ¿no?
Me ha tocado ver cifras en los que están levemente por encima de...
Pero ahí estaba hablando de asesoras del hogar, ¿a eso se refiere? ¿Los trabajadores de casas particular?
Personal de servicio puertas adentro y personal de servicio puertas afuera, ajá. en general. O sea, eso es un poquitito más amplio que las asesoras del hogar, sobre sí. todo puertas afuera, pero es principalmente esa ocupación. Pero, por ejemplo, los empleados del sector público tienen alrededor, una diferencia de alrededor de un cuarto de salario con los hombres. Los empleados del sector particular, alrededor de un 30% de diferencia con los hombres. O sea, la verdad es que estamos hablando de que la brecha se disminuye, pero para algunas ocupaciones muy selectas, en general, es una brecha amplia.
¿Y los chilenos común y corriente empatizamos con este tema, o no, más allá de los estudios que pueden hacer ustedes en los centros de políticas públicas que conocemos permanentemente en diferentes universidades? ¿Nos interesa a nosotros, a los chilenos de a pie, a la señora que hasta ahora puede estar parado en una comuna esperando un bus, o no? ¿Es un tema que vemos con mucha distancia?
Yo creo que es algo que nos interesa a las mujeres. Sí, nos interesa mucho, y me da la impresión de que nosotros nos hicimos un espacio en la sociedad y en el mundo, y hubo un momento en el que hubo una percepción social, quizá, de que ya habíamos logrado bastante y por lo tanto esto pasó a segundo plano. Ahora esto está volviendo, y creo que es una buena noticia, porque la verdad es que todavía estamos un poco al debe nosotros, las mujeres, en temas laborales, sí, y otros temas.
Estaba pensando las preguntas de la CEP, que también la encuesta CEP, que también un poco dirigían ciertas respuestas al preguntar si el hogar se veía en el fondo afectado por el trabajo femenino, finalmente por el trabajo de la mamá en el núcleo familiar. Había como todo un tema que pareciera que, tal como decía Davor, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet se dio curso a una serie de discursos, valga la redundancia, y pareciera que, si bien no se frenó del todo, se puso embriague a ciertas políticas o a cierta percepción, como que éramos avanzados en los medios más que en la realidad, digamos, en la discusión más que en términos concretos, ¿o no?
Sí, la verdad es que hemos avanzado re poco en el tiempo. O sea, ha habido un decrecimiento sostenido de la brecha, pero estamos hablando de 1 o 2 puntos porcentuales en una década. O sea, la verdad es que a esa velocidad no vamos a llegar nunca a parecernos a un país desarrollado o llegar a cerrar la brecha. Lo mismo con la participación laboral de las mujeres en Chile. Esta ha ido sostenidamente incrementándose, incluso en la última década, digamos, pero de manera bastante lenta. Y los otros temas de mujer también habían desaparecido un poco, y el género, la verdad es que creo que está retomando fuerza, y creo que es una buena noticia para nosotras, uh-huh. las mujeres.
¿Y allí de quién es la responsabilidad? ¿Quién hizo algo mal? Porque estando la presidenta Bachelet en su primer mandato, estuvo Isabel Allende como presidenta del Senado, hubo mucha visibilización para las mujeres en cargos muy importantes para el país, pero tú dices que se perdió el tiempo, en el fondo se perdió la oportunidad. ¿Qué falló? ¿Fallaron las propias mujeres del país?
Yo creo que hay alguna responsabilidad nuestra, sí, porque la verdad es que necesitamos un poquitito más de activismo. Esto no lo va a solucionar una ley. Esto tiene que ver con una percepción cultural de la posición que ocupan las mujeres en la sociedad. En ese sentido, la verdad es que me cuesta poner responsabilidades en políticos, porque creo de que es un problema mucho más profundo. Y bueno, y la verdad es que somos nosotras las que tenemos que tomarnos el
creerse el cuento, en el fondo.
Crearnos el cuento y ponernos a hablar, sí.
Muy bien, vamos a escuchar una canción. Esto es Ellie Goulding, On My Mind, y seguimos conversando con Francisca Duchayant, directora del Centro de Políticas Públicas de la UDD. 7:52, seguimos conversando con Francisca Duchayant, directora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad del Desarrollo. Nos quedan pocos minutos, Francisca. preguntarte cuáles son los desafíos, cómo volver a encarrilar esta discusión de manera que sea efectiva, disminuir las brechas tanto de participación como las brechas salariales y de condiciones en general del trabajo femenino versus el masculino. ¿Cómo podemos volver a encarrilarnos en este tema?
A ver, en primer lugar, yo creo que esto es un problema de la sociedad como un todo, y por lo tanto hay ciertas cosas que se pueden hacer desde la política, desde el legislativo, pero no van a solucionar en un 100% los problemas. Pero hay algunas cosas que se pueden hacer, y esas tienen que ver con darle condiciones similares a los mercados laborales de las mujeres y los hombres. Uh-huh. Por ejemplo, derogando el artículo 203 de la Ley del Trabajo, que lo que hace es que transforma la contratación femenina en algo más costoso que la contratación, claro, masculina, yeah, a vistas de un empleador. Por lo tanto, un empleador, frente a la al artículo 203, que dice que en la empresa con más de 20 trabajadoras habrá que pagarles a la cuna a los hijos de las trabajadoras, pero no a de los trabajadores. Entonces el potencial empleador, claro, se encuentra con una candidata y un candidato idénticos, y elige al candidato porque le sale más barato.
Más barato. Sí.
Exacto.
Francisca, ¿y esta brecha que hemos comentado aquí en este programa se repite en regiones o es solamente en la región metropolitana? ¿Es parejo?
Es parejo. Hay regiones en las que hay más y menos, y eso tiene que ver principalmente con la composición del área productiva y del tipo de trabajos que se ofrecen en las distintas regiones. Pero en general este es un fenómeno que está en todas partes.
Por último, en esta campaña presidencial que va a tener su primer capítulo el 2 de julio, el próximo capítulo va a ser el 19 de noviembre, ¿has echado de menos mayores propuestas que ayuden a terminar con esta brecha entre hombres y mujeres, o encuentras que el tema ha estado presente en los debates y en los programas?
Bueno, uno siempre considera de que el tema no está suficientemente tratado en las candidaturas. La verdad es que he escuchado poco de esto, pero hay bastantes otros temas que también son importantes, digamos. Yo creo que hace falta que algunas de nosotras mujeres tomemos el tema y lo hagamos visible, y no que esperemos de que haya un candidato que se preocupe de esto.
Sí, hubo un capítulo de Beatriz Sánchez que habla de esto así someramente, que es
la franja, claro,
sí, visibilizar el trabajo o no, y que en el fondo crear una suerte de seguro de... No era un seguro, no me acuerdo bien de la fórmula, pero en el fondo que se pagara los años trabajados en cuidado de adultos mayores y en cuidado de los hijos también, que es visibilizar el trabajo que en este minuto está totalmente invisible, que es el trabajo en la casa, digamos.
Sí, yo la verdad es que creo que sí ha estado, pero no ha estado suficiente.
No,
o
sea, no, el tema de las pensiones ha sido mucho más fuerte, por ejemplo.
Exactamente, y por ejemplo, el Piñera, que siempre habla del tema del mercado laboral, la verdad es que para hacer crecer el empleo, las mujeres entran de manera automática. O sea, la verdad es que hacer crecer el empleo implica que las mujeres sean las que empiecen a trabajar. Lo mismo quizás con las propuestas de CAST y las propuestas de Guillé. Entonces, en el fondo, yo creo que el tema está. Me cabe la duda de la propuesta que me acabas de decir de Beatriz Sánchez, si es financiable, y ese es el problema, que al final nosotros lo que necesitamos es una política que sea implementable, porque sí, las políticas que se quedan en palabras y que no tienen acceso a financiamiento, al final no quedan más allá que promesas de campaña.
Sí, que la hemos visto de todo color y
tipo. Son buenos titulares.
Sí, exactamente.
Francisca, muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en la jungla Rock and Pop, y esperemos que sea más edificante el próximo informe que nos dé.
Chao. Gracias, Francisca. Muchas gracias a ustedes. Son las